La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Amigos, de nuevo saludos. Estamos ya caminando por la segunda parte de nuestra mañana local, tiempo de la mañana de COPE en Vigo, disfrutando de este día bonito, de este jueves con cielos azules y en los que tenemos una mañana, digamos que informativa hablando, pues bastante tranquilita. Podemos destacaros, hace un ratito cuando pasaba por aquí, el director conservador del Parque de las Islas Atlánticas, la verdad es que nos quedó en la recámara una pregunta respecto a una noticia que acabamos de conocer, que la población del cuervo marino en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas ha disminuido en un 60% en sus últimos años, según se desprende de la tesis doctoral de un investigador de nuestra universidad, Álvaro Barros, que acaba de confirmar este dato referido a nuestras Islas Atlánticas. Esperemos que esa población de cuervo marino pueda ir recuperándose paulatinamente. La Audiencia de Pontevedra, y es otra de las noticias del día, la Audiencia Provincial ha absuelto a Luis Baulo, un preferentista con una minusvalía psíquica que había sido condenado por el juzgado de instrucción número 3 de Tui a pagar una indemnización de 480 euros por lesiones a agentes de la policía local durante una protesta en nuestra localidad. Fue, repito, absuelto de esa acusación. El Hospital del Meixoeiro va a acoger este próximo sábado a las 10:30 de la mañana la primera jornada nacional de la artritis, un acto organizado por la Asociación de Enfermeros Artrite de Pontevedra, SEARPO, y la Coordinadora Nacional de Artritis. La jornada se celebra en el marco de la campaña Octubre, Mes de la Artritis y la Espondilartritis, declarada de interés sanitario por el Ministerio de Sanidad. El Banco de Alimentos prepara una nueva campaña de recogida de alimentos este fin de semana como preparatoria para una muy importante que se va a celebrar el próximo 27 y 28 de noviembre, de la que te hablaremos en su momento, cuando esté llegando esa fecha, porque se va a hacer un gran despliegue como ya se hizo en otra ocasión. Hoy jueves, día de Santa Teresa de Jesús, se clausura el año jubilar teresiano. Aquí en nuestra diócesis será en una misa oficiada por el señor obispo a las 8 de la tarde en la concatedral. Y también, como ya escuchasteis en la primera parte del programa, saludamos a todo el colectivo de la Fundación Erguete, que hoy están cerrando sus jornadas con la que están conmemorando los 30 años de trayectoria de esta fundación, conocida y destacada por su lucha contra la drogadicción. El acto de cierre total, hay algunos que se están produciendo a esta hora, pero el final, el broche final, será en una cena que se está organizando, que se ha organizado para esta noche en el restaurante Sede Torres. Enhorabuena y saludos a toda la Fundación Erguete.
Suministros Fontana. Reforme su baño y aprovéchese del Plan Reforma 15 de la Xunta de Galicia. Hasta un 40% de descuento. Oferta válida hasta el 16 de noviembre. Reforme su baño con garantía y calidad. Suministros Fontana, Aragón 218, Vigo.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este domingo a partir de las 11:45 horas en el 900 de Onda Media y en cope.es. Transmisión del encuentro Villarreal-Real Cruz Celta. En las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso y con la colaboración de Ponte Limpio Ponteglas y Servitega Recambios. Este domingo a las 11:45 de la mañana te esperamos en el 900 de Onda Media y en cope.es.
COPE Vigo.
En la mañana de la cadena COPE tenemos como invitada a estas horas, como es habitual los jueves, a nuestra entrenadora personal, Sandra González. Bienvenida, un saludo, ¿cómo estamos?
Hola, un saludo a todos.
Vamos a meternos, nos sugerías la posibilidad de que, de los temas que vamos tratando habitualmente, que nos metiéramos en alguno que quizás nos pilla más de cerca a los que nos toca hacer función de padres en estos tiempos de cambios quizás muy acelerados y que muchas cosas respecto a generaciones que vienen después, nos piden pillar un poquito a contrapié. Y yo no sé si acentuado, porque hoy los hijos llegan más tarde que nunca al ámbito familiar, ¿no?
Sí, sí, es cierto que cada vez, bueno, podemos ver cómo nuestros padres e incluso abuelos a qué edad tenían sus hijos y efectivamente ahora vamos con más retrasos.
Eso, en principio, ¿es una ventaja o una desventaja?
Bueno, todo depende del prisma, ¿no? Desde el cual se mire esa ese resultado, pero desde luego que a nivel profesional, si uno quiere seguir creciendo, etcétera, etcétera, puede ser un motivo el retrasar la llegada de formar una
eso
familia,
es un hecho,
¿no?
Ya. Eso es un hecho,
¿no? Luego que ya no se lleva. Es como aprovecha tu juventud, ¿no? Nos dicen nuestros padres, a la mayoría. Aprovecha tu juventud, ya tendrás tiempo, déjalo para más adelante, cuando tengas esto y lo otro y tal y cual. Bueno, pues al final por una cosa o por otra, tenemos la casa sin barrer, por así decirlo.
Y los hijos llegan más tarde y la distancia de edades entre padres e hijos se ha acentuado en los últimos años.
Vaya.
Pues vamos a ver cómo nos puede influir eso a la hora ya no solo de educar a los hijos, sino de relacionarnos con ellos, que habrá muchas cosas que se nos escapen.
Claro, y aparte hay un añadido. No solo nos llevamos más años con nuestros padres, sino que además el tiempo pasa como más veloz. Es decir, antes a lo mejor, a ver, yo no lo he vivido, pero yo me imagino que hace 50 años las revoluciones industriales, tecnológicas, todo lo novedoso venía más a cuentagotas que ahora. Ahora te compras un teléfono y a los dos meses ya es una...
Ya es
una antigüedad, ¿no?
Es una pieza de museo.
Claro, entonces no es solo que nos llevemos más años con nuestros hijos, que haya más diferencia de edad, sino que además los tiempos son mucho más rápidos y quizá algunos de nosotros vamos a un ritmo más lento de lo rápido que va el tiempo ahora mismo. No sé si me explico. Entonces, claro, se trata un poco de empezar a como si dijéramos, yo tengo la imagen de Tarzán cuando va de una liana a otra, ¿no? Que está constantemente cambiando de liana para poder atravesar la jungla, y es como que nosotros también no nos podemos aferrar a lo que sabemos, conocemos o creemos que conocemos.
A una sola liana, porque corremos el riesgo de ir marcha atrás,
eso,
¿no?
Es,
de volver para
eso
atrás.
Es. Y yo lo que me doy cuenta es que la juventud ahora, los niños, tienen esa capacidad, son más rápidos. Les enseñas algo, lo pillan al momento. Y luego les enseñas otra cosa y lo pillan también al momento. Y cuando ellos han pillado la tercera novedad, nosotros aún estamos intentando pillar la primera. Entonces, es como que vienen más adaptados, me da la sensación a mí, es una sensación, pero vienen más adaptados para coger esa velocidad que está cogiendo el tiempo ahora, ¿no? La evolución de la sociedad actual, ¿no?
Y eso a los padres en muchas ocasiones nos descoloca. Estoy pensando, por ejemplo, ya no solo en la manera que puedan tener de relacionarse con sus amigos, las costumbres que cambien, evidentemente, pero ante lo que acabas de comentar, el progreso, los cambios sociales, el progreso tecnológico, sobre todo en el tema del progreso tecnológico, ahí sí que nos vemos muchas veces superados.
Claro que sí. Aún el otro día, pues hace dos días que fue festivo, mi padre estaba intentando pasar una foto por el ordenador y me decía, a ver, acude aquí, nena, que no soy capaz. Y estaba moviendo el ratón como si fuera un, lo cogía entre dos dedos así, sin ni siquiera pulsar en los botones del propio ratón. Y yo me reía, y ahí es cuando te das cuenta de, la rapidez con la que pasa el tiempo y a veces que nos podemos quedar totalmente fuera de ese progreso.
Y ante,
¿no?,
ese ejemplo que tú dices, yo te pongo otro de una niñita de 2 años que se acerca a un ordenador y lo primero que hacía cuando estaba la pantalla encendida era darle con el dedo para querer pasar las fotos.
Fíjate.
Porque está acostumbrada seguramente a jugar con una tablet o con un teléfono móvil, que sabe que pasando el dedito por la pantalla se cambia la fotografía.
Ya lo tiene integrado.
Lo tiene completamente integrado.
Y si no lo tiene integrado, prueba, se mueve, ¿no? Prueba un botón, prueba otro, tal. A lo mejor otras personas que no estamos en esa rapidez, en esa agilidad, nos quedamos bloqueados. ¿Cómo va esto, no? Y un niño no pide ayuda, por lo general empieza a toquetearlo todo hasta que descubre, ¿no?, aquello que está buscando, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el cambio, ¿no? Las nuevas generaciones que vienen ahora, desde mi punto de vista, vienen más adaptadas a estos cambios, a estos progresos, a esta evolución mucho más rápida que hay dentro del tiempo ahora mismo.
Y a los padres que les preocupa la educación de sus hijos, de las influencias positivas o negativas que puedan encontrándose con ellas en la vida, ¿qué pueden hacer?
Claro, ahí lo que se trata es,
por ejemplo,
de...
ante el fenómeno de Internet, que ahí se nos escapa.
Claro, la cuestión es que si el tiempo está yendo más rápido y hay mucho más progreso, yo no me puedo quedar en lo que me enseñaron a mí en el pasado, porque lo que me enseñaron a mí en el pasado valía para ese pasado, pero para este presente hace falta una nueva forma de... entrever las cosas, una nueva forma de gestionarlas, una nueva forma de comprender lo que está pasando. Entonces, claro, yo no, lo malo es que yo no puedo aplicar lo que me han enseñado a mí, que sería lo más fácil y que es a lo que tendemos normalmente. A mí me han dicho que lo normal, lo bueno, lo correcto es hacerlo de esta manera, por lo tanto yo solo inculco a mis hijos. A mí me parece un error, porque el tiempo no es el mismo, el tiempo ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Entonces, ¿para qué aplicar reglas del pasado a un presente que no tiene nada que ver con ese pasado, ¿no? Entonces ahí es cuando se trata de hacer un pequeño suicidio, ¿no? Un suicidio abstracto dentro de nosotros, de me voy a olvidar de todo lo que me han enseñado y voy a intentar ir más allá de lo que me han enseñado, porque este tiempo me pide que vaya más allá. Si no, me quedo atrás y no voy a poder tener esa comunicación fluida con mis hijos, ese entendimiento, ese acercamiento, ese compartir.
Pero ahí el problema está, acaba de decir, por ejemplo, hay valores que evidentemente el progreso tecnológico no tiene por qué hacer que cambien. Pues pongo por caso, yo que sé, el respeto entre las personas o el respeto entre las personas de distinto sexo. Y hoy estamos asistiendo, por ejemplo, a que entre adolescentes se dan casos de acoso sexual, incluso a través de los WhatsApps, de los teléfonos, ya. Todo eso a los padres a veces se les escapa el control.
Claro, es que la máxima es que no existe el control. Ese es el problema, que creemos ilusoriamente que tenemos el control de algo o de alguien, de nuestros hijos, por ejemplo, y es una ilusión, en ningún momento tenemos el control. Simplemente lo que podemos hacer es ayudarles a seguir esos valores, voy a llamarlos valores universales, no tanto lo que me han enseñado a mí concretamente, que es algo muy particular, sino esos valores universales de respeto por la vida del otro, de respeto por los
su
derechos
intimidad,
del otro,
de sus propios
efectivamente,
derechos,
algo más universal, vamos, algo con lo que estaríamos de acuerdo toda la humanidad, por así decirlo. Esos valores me refiero, ¿no? Entonces, claro, nos parece que con decirles dos o tres cosas y enseñarles esto ya tenemos el control, pero es una ilusión. No tenemos el control. Entonces, lo que hablaba antes del ejemplo de coger una liana y saltar a otra, es tener ese dinamismo, es tener esa agilidad, es tener esa nueva forma de ver el mundo, de saber que nunca tengo el control y que todo el tiempo voy a tener que estar, de alguna manera, volviendo a replantearme si realmente le he comunicado bien las cosas a mi hijo, si realmente hará falta repasar otra cosa. Y bueno, pues el presente, las situaciones que se me vayan acercando en el presente me irán diciendo por dónde ir. Me irán diciendo qué liana coger esta vez, ¿no? Y bueno, pues se trata de no puedo tener el control, no puedo aferrarme a si hago esto me va a salir bien, no. Los tiempos han cambiado y ahora hay que estar constantemente volviendo sobre nuestros pasos, ¿no? Para seguir adelante y con mucha agilidad, con mucho dinamismo y con mucha soltura. Ir, bueno, pues
vamos, que se nos está exigiendo un esfuerzo extra,
claro,
incluso
que sí,
hasta del nivel de comunicación, que a veces es difícil de poder sintonizar, por ejemplo, con un adolescente o con un niño, y que te entienda.
Claro, tampoco tengo el control de que me vaya a entender. Por muy bien que yo me explique, eso no significa que el resultado vaya a ser que él me entienda. Y eso es lo que nos frustra mucho darnos cuenta de que por mucho que yo me esfuerce, eso no significa que el resultado vaya a ser positivo, ¿no? Quizás antes eso funcionaba más porque todo estaba más quieto, pero ahora todo está en constante evolución. El ritmo, yo no sé si te das cuenta, pero yo no paro de decir las palabras, ¡jo, qué rápido pasa el tiempo! Se me ha pasado la semana volando, ¡qué rápido pasan los días! Es como si el tiempo se hubiese acelerado, ¿no? Entonces, claro, nos exige, hay muy poco margen de error ahora, ¿eh? Hay que estar todo el tiempo recalibrando y todo el tiempo abriéndome a ver las cosas con una nueva perspectiva y empezar a probar con nuevas herramientas, a empezar a probar con nuevas formas de ver las cosas.
Lo malo es que mucha gente que nos esté escuchando en este momento dirá, yo a mi altura no estoy para esos cambios, ya no puedo con ellos.
Claro, pero el problema es que como el presente sí está más acelerado, aunque tú no puedas con ello, lo que va a pasar es que vas a entrar en una gran frustración, porque te vas a decir a ti mismo que no puedes avanzar, por lo tanto no vas a avanzar, por lo tanto el presente se te come, por así decirlo, ¿no? Entonces te vas a encontrar con situaciones en las que te vas a sentir muy frustrado y está bien, está correcto. La frustración me ayuda a darme cuenta de dónde no estoy soltando, dónde no estoy siendo ágil, dónde no estoy permitiendo que haya un dinamismo.
Vamos,
¿no?
Que el día a día de hoy nos exige más que nunca, yo creo. Sandra González, gracias por la visita, como siempre. Un saludo.
Un saludo.
A Xunta de Galicia informa.
Os servizos de urxencias do Hospital Xeral e do Meixoeiro quedan pechados tras o seu traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Por tanto, todas as urxencias hospitalarias do Xubi serán atendidas no novo Hospital Álvaro Cunqueiro.
Sanidade Pública de Galicia. Entre todos, de todos e para todos.
¿Quieres mirar la vida con toda claridad? En Federópticos Suiza corregimos tus problemas de visión con un ajuste perfecto. Y si vienes ahora, podrás beneficiarte de hasta un 50% de descuento en todos los cristales graduados. Además, en Federópticos Suiza te graduamos la vista con las máximas garantías profesionales para que puedas mirar la vida con toda claridad. Federópticos Suiza, tu óptica de confianza. Avenida Florida 1, Traviesas, Vigo.
COPE Vigo.
Abordamos un capítulo más de nuestra historia saludando a Miguel Ángel Fernández, nuestro historiador de aquí, de nuestro programa, de nuestro tiempo, la mañana de COPE en Vigo. Miguel Ángel, bienvenido, un saludo.
Hola, Juan.
Vamos a hablar de las peripecias políticas en Portugal, que también de alguna forma afectaron a Vigo, porque cuando se proclamó la República en Portugal, creo que hubo algún movimiento monárquico
que pretendía
pues no sé si un golpe de Estado, y que tenía sus cuarteles aquí en Vigo. Cuéntanos.
Bueno, ocurre una cosa, la importancia, vamos a ponernos en antecedentes al oyente. Bueno, Portugal en octubre de 1910 hay un levantamiento en Lisboa en el cual cae el último rey de Portugal, don Manuel II, que se exilia a Londres y se proclama la República. Pero claro, aunque se ha tachado de revolución, realmente, y muchos expertos así lo afirman, fue un golpe de Estado. Eso sí, programado por elementos civiles en combinación con muchos militares que eran ya republicanos. El rey se exilia, pero hubo una serie de personas que quisieron restaurar la monarquía en Portugal con levantamientos que nunca contaron con la aprobación del rey. Manuel II siempre se opuso a cualquier levantamiento. ¿Qué prefería él? Un referéndum que demostrara que la República no tenía tantos partidarios como presumía. ¿Por qué es la importancia de Vigo? Vigo era la ciudad más importante de España, pero a la vez la más cercana al norte de Portugal, que era mayoritariamente monárquico. El norte, o sea, de Lisboa para abajo, sobre todo Lisboa, era muy republicana en ese momento, pero el norte era monárquico completamente. De hecho, nunca se hizo un referéndum para que los portugueses decidieran entre monarquía o república. ¿Qué ocurre? Destacó en esos levantamientos un militar que se distinguió en la defensa del rey durante esas jornadas de octubre de 1910, que fue el mayor Paiva Couceiro. Paiva Couceiro va a protagonizar varios intentos de
restaurar la monarquía,
armados. Uh-huh. Y entonces llegó a Vigo en 1915, llegó a bordo del buque Avon a Vigo y se alojó en la calle Colón 20, tercer piso. En nuestra calle Coló, allí, en el tercer piso de ese número, y ahí montó el Estado Mayor para preparar todo. ¿Qué ocurre? Lo dio por hecho hasta tal punto que no fue suficientemente discreto y los republicanos españoles se enteraron del tema, informaron a la República Portuguesa y ya estaban preparados para esperarle. Pero es que ya encima el golpe no contaba con el apoyo del rey. Hay cartas de Manuel II
desautorizando su
operación. Desautorizando, porque Manuel II era contrario porque tenía miedo a una guerra civil y que lo aprovecharan las potencias para quedarse con todo el imperio colonial portugués, que era muy importante en aquel momento. Él, es más, desde cuando está en Inglaterra, va a ayudar en todo lo que pueda a la República Portuguesa.
Recordamos que en tiempos Angola, Mozambique,
Timor Oriental, sí. Macao, y esto Guinea, Cabo Verde, o sea, eran trozos muy importantes, ¿eh? De hecho, simplemente como anécdota, las guerras finales de hasta 1974, solo los recursos de Angola pagaban la guerra colonial contra las milicias independentistas. Como yo ya te digo todo. Bueno, pues Vigo tuvo ese protagonismo. Se deshinchó cuando Paiva Couceiro lanzó el ataque, obviamente las tropas
ya
de la República ya estaban preparadas y fue desbaratado, o sea, fue un fracaso. Pero bueno, tuvo su importancia porque Vigo tenía esa importancia para organizar desde ahí el levantamiento.
El hecho de que hubieran escogido Vigo era por lo que comentabas antes, de que el norte de Portugal era de carácter, digamos,
era
más monárquico
y
Vigo era la capital más cercana.
La más cercana en importancia. Hubo algunos otros intentos en Orense, Pero sobre todo, ya te digo, este destacó, lo que pasa que quedó diluido y luego, bueno, las cosas fueron evolucionando hasta que la República finalmente se consolidó.
Una demostración de que en todo conflicto bélico el espionaje es fundamental.
Importante. La información siempre.
La información siempre. Y en este caso, el señor...
¿cómo? Paiva Couceiro.
Se confió, no miró bien a sus espaldas y cuando llegó pues tenía ya el terreno comido. Pues como siempre, Miguel Ángel, muchísimas gracias por todas estas historias tan curiosas que nos cuentas de la historia de Vigo. En este caso nos fuimos a principios de siglo XX. Muchas gracias, un saludo.
No hay de qué, hasta luego.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, con todo un Mazda CX-3. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad vial en ciudad? Dice que en la ciudad todo ocurre muy deprisa, hay que tener la vista en demasiados sitios y que a veces... conviene tener un mecanismo de frenada de seguridad de serie. Ya freno yo por ti, ha querido decir el vehículo. Ah, y que nos espera a todos en Augasa, en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Le gusta presumir de diseño y acabados, pero ojo, que como lo prueben, no salen. Bien, hasta aquí nuestra entrevista con el Mazda CX-3 en Augasa. Orgullosos de Mazda.
Constantemente pasan cosas que te importan.
La última hora, nueva operación contra la banda.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
lo
titulares.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información.
Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado. COPE Vigo.
La sintonía de la mañana de COPE Vigo, que estamos en nuestra edición de hoy llegando al final, quedan unos minutillos y siempre aprovechamos para bucear un poco en nuestro rincón del vinilo. Estuvimos rebuscando en nuestra discoteca, hoy nos toca centrarnos en la década de los años 80 y vamos a escuchar uno de los primeros éxitos, digamos que en solitario, no con su banda habitual, algunos discos de su discografía van firmados por él solo. Bruce Springsteen cantaba en los 80 cosas como esta. Y nos despedimos ya con Bruce Springsteen. Saludos de Juan Carlos Figueral y Juan Lago. A las 2:20, las noticias locales.
1:30, 12:30 en Canarias.